A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Iranzu Calvo.
El cáncer de mama metastásico actualmente no tiene cura. Es la principal causa de muerte en mujeres de 35 a 50 años. Cada día mueren 18 mujeres por cáncer de mama metastásico. La esperanza de vida es de unos 5 años y, como en todo, la investigación es sin duda lo que marca la diferencia. La investigación y los fármacos que están aprobados, que están testados, pero que es necesario, es vital directamente que lleguen a las pacientes. Saludamos a Rosa Salvado y a Leire Sañudo. Hola Rosa, muy buenos días.
Hola
Leire, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Son dos pacientes de cáncer de mama metastásico y hoy están con nosotros para hablarnos de una campaña surgida, bueno, entre un grupo de pacientes de esta enfermedad que tiene que ver precisamente con el retraso o directamente a día de hoy con la negativa de que uno de estos fármacos llegue a las pacientes. Rosa, explícanos un poquito qué es lo que está pasando, por qué habéis puesto en marcha esta campaña.
Bueno, pues hemos puesto en marcha esta campaña, que es una campaña solamente de pacientes, que todas tenemos cáncer de mama metastásico, porque tenemos una compañera en Madrid que está con un seguro privado financiándose un medicamento. Un medicamento que a día de hoy está aprobado a nivel europeo y a nivel estatal también, pero que no terminan el Ministerio de Sanidad y la farmacéutica que tiene la patente de ponerse de acuerdo con el precio de este medicamento. Entonces, es un medicamento que está disponible para nosotras, que es un medicamento que nos da calidad de vida, y es un medicamento que a día de hoy no está financiado. Entonces, la única opción que tenemos es financiarlo de manera privada, que es lo que está haciendo nuestra compañera de Madrid. Tiene un seguro que se lo financia y conocemos gente, más pacientes, que se lo están financiando individualmente, propiamente ellas, con su propio dinero. Entonces, esta campaña surge de ahí, para apoyar y para intentar que el Ministerio y la farmacéutica lleguen a una negociación del precio de este medicamento.
Claro, Leire, porque cuesta entender, ¿no? Si es un medicamento que está aprobado en Europa, que está aprobado en el Estado, ¿por qué no se está administrando? ¿Dónde está el problema?
Bueno, a ver, nosotras sabemos que una negociación de este tipo implica mucho dinero, que esto es complicado. El problema es que aquí en España se alargan mucho el proceso de financiación de un medicamento. Es decir, una vez que se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento, lo que está recomendado es que en 180 días aproximadamente esté ya financiado y disponible para los pacientes. El problema es que aquí en España se tarda pues más de 600 días. Nosotros hablamos sobre todo de fármacos a nivel oncológico, que es lo que nos toca más de cerca, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos fármacos, que creo que son dos. Enhertu y Trodelvy, sí están financiados para un tipo de tumor de mama metastásico. Pero, aunque hay evidencia científica que avala que son eficaces para otro tipo de tumor, también de cáncer de mama metastásico, como somos muchas pacientes, las posibles beneficiarias, claro, ya la cosa dice, pues para este grupo todavía no financiamos. Entonces, claro, llegar a la consulta con la carga que tenemos de que es una enfermedad que no se cura, que dependemos de ir encadenando un tratamiento tras otro, y que te digan, mira, este fármaco podría ser bueno para ti, te podría dar calidad de vida, alargar tu vida, pero no te lo puedo pautar porque no está financiado. Por lo menos es lo que nos dicen en Osaquidecha. Claro, Osaquidecha no nos puede pautar un fármaco que todavía el gobierno central no ha llegado al acuerdo de financiación con las farmacéuticas, no le han puesto un precio. Entonces aquí Osaquidecha se ve con las manos atadas y las pacientes, pues no te quiero ni contar, claro, porque la que puede, mientras puede, se lo puede pagar. Pero claro, puede la que puede, porque son más de 5.000 euros la dosis cada 21 días. Entonces esto supone pues hipotecar tu casa, o si tienes una suerte de tener una segunda propiedad, vender tu propiedad. Y si no tienes dinero, pues esperar a que se pongan de acuerdo mientras te van poniendo otros tratamientos alternativos hasta que a ver si hay suerte y por fin se financia. Pero claro, es que el tiempo corre en nuestra contra. Entonces, es demasiado tiempo el que tenemos que esperar.
Claro, la campaña tiene el nombre de ¿cuánto vale una vida? Porque, por ir a lo más crudo, es que aquí sí. Lo que nos estamos jugando es que la gente se está muriendo esperando que llegue esa financiación, ese tratamiento, que de momento no llega, ¿no, Rosa?
Claro, es que de momento no llega. Claro, mientras tú estás esperando este medicamento, este y otros, ¿eh?
Sí, porque hay más.
Porque hay más. Claro, a ti te van poniendo otro tipo de tratamientos con el desgaste que eso supone a nivel físico, a nivel psicológico, etcétera. Quiero decir, los tratamientos no son gratis. Cada tratamiento supone un coste y cada tratamiento que no funciona, porque claro, el problema es que a ti el tratamiento te puede funcionar durante un tiempo determinado, pero llega un momento que deja de funcionar y pasamos a otro. Cada tratamiento que no funciona es un coste físico, psicológico, etcétera. Entonces, es duro. Y que tu médico te diga, no, es que estoy aquí. No, estamos esperando. No, ya va a llegar. Llega en abril. No, ya llega en octubre. Llega, pero no termina de llegar. Y encima, que te diga tu oncóloga, es que este medicamento es un cañón. O sea, esto es lo último y...
Y que hay evidencia científica que lo avala. O sea, no es que, digamos, esto es algo alternativo. No, es que hay estudios y está reconocido a nivel europeo y hay países europeos que ya lo financian a sus pacientes. Pero claro, aquí vamos pues bastante a la cola de en cuanto a tiempo, ¿no? Que se alarga, se demora mucho. Y claro, los pacientes oncológicos, nosotros hablamos de nuestro caso, pero bueno, cualquier paciente oncológico. O sea, la demora en el tiempo es que puede suponer la diferencia entre vivir o morir.
Aparte de la calidad de vida.
Claro.
Es decir, quiero decir, un tratamiento que funciona y funciona en el tiempo y te da calidad de vida, que es lo que nosotras a día de hoy buscamos, porque nosotras no tenemos cura, pero sí que queremos vivir y vivir bien. Es decir, que el tratamiento me dé una calidad de vida durante una serie de años. Y esto es lo que, por ejemplo, este medicamento, el Enhertu y el Trodelvy, nos ofrecen a día de hoy.
Bueno, me he quedado con ese dato que comentabas, Leire, en cuanto a los días, ¿no? 180 días, lo recomendado, vamos sí. a decir, 600 días lo que está tardando. Sí. Es que es el triple de tiempo.
Y luego, además, que yo tengo entendido que una vez que se decide a nivel estatal, luego creo que las propias comunidades autónomas tienen también sus procedimientos,
sus plazos,
de tiempo,
sus plazos. Plazos.
Entonces, claro, además de ese retraso añadido, lo que nos pueda venir después. Entonces, bueno, pues es un suma.
Por todo esto habéis puesto en marcha esa campaña. La campaña, además, tiene un mensaje muy crudo, pero muy directo y muy real. Vamos a escucharlo.
Nos morimos.
Hans Murim.
Nos morimos.
Ilche Narigara.
Nos morimos.
Nos morimos.
Nos morimos.
Hans Murim.
Ilche Narigara.
Nos morimos.
Nos morimos.
Nos morimos.
Ilche Narigara.
Nos morimos.
Nos morimos.
Hola, mi nombre es Victoria y tengo 42 años. Soy paciente de cáncer de mama metastásico y no sé por cuánto tiempo seguiré viva. El 19 de junio, la financiación del tratamiento que me mantiene viva no fue aprobada por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, a pesar de contar con el beneplácito de Europa. Como muchas personas saben, la medicación tiene unos costes inasumibles, así que no sé por cuánto tiempo podré costeármelo. Mientras compañeras sin recursos se enfrentan directamente a esta sentencia de muerte. Porque sin financiación pública nos morimos.
Pues es así de crudo, pero es que es así de real, Leire.
Efectivamente. Al final, pues nosotras entendemos que una negociación de medicamentos pues es algo complicado, que hay muchos agentes implicados, pero claro, las pacientes también queremos tener nuestra voz, ¿no? De decir, estamos aquí, nos morimos, así es, y cuanto más tardéis, pues nosotras más lo vamos a sufrir, ¿no? Entonces, por eso hemos empezado con esta campaña de recogida de firmas que termina hoy. Y llevamos pues unas 30.000, ¿no, Rosa?
Sí, 30.900
algo.
30.900.
Eso es. Entonces, bueno, pues nuestra idea es, a través de la plataforma change.org, cuánto vale una vida, recoger el máximo de firmas, que es gratuito, Y luego, pues nuestra compañera Victoria, que es la protagonista del vídeo, pues la hará llegar al ministerio mañana.
Eso es.
Eso es, se presentará allí con algunas compañeras de Madrid, porque son las que por cercanía les pilla mejor. Uh-huh. Y pues un poco para registrar nuestra petición, ¿no? De decir, o sea, necesitamos que esto se financie cuanto antes, porque en junio se ha rechazado la financiación por no sé cuántas veces ya la han rechazado, y creo que no sé si es hasta septiembre, octubre, no se vuelven a reunir. Claro, que reunirse no quiere decir que digan, bueno, es que en octubre, septiembre lo vamos a tener ya.
Claro.
Es que se vuelven a reunir y luego, pues, a ver qué pasa. Entonces, nosotras queremos ejercer, pues, nuestra presión, como si dijéramos, de decir, estamos aquí. O sea, por favor, pónganse ustedes de acuerdo, porque es que nos va la vida.
Bueno, esa campaña en change.org, ¿cuánto vale una vida?, termina hoy, 22 de julio. Lleva relativamente poco, sí. Poquitos días en marcha, pero sí que a través de la movilización en redes y demás, Rosa, es verdad que habéis conseguido, bueno, nos dabas el dato, en torno a 30.000, casi 31.000 apoyos ya,
sí,
¿no?
Sí, 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 empezamos, todo esto empezó como sobre el 9 o el 11 de julio, que fue cuando vimos el vídeo todas de nuestra amiga, de nuestra compañera Victoria. Nos pidió el apoyo y que grabáramos estos pequeños vídeos para montar, y la verdad que lo hemos hecho bastante relativamente rápido, y la verdad que el apoyo de la gente ha sido
increíble.
O sea, conseguir 30.000 firmas, sí, prácticamente en 2 semanas es fantástico.
Bueno, tal es así que habéis ido subiendo, ¿no? Sí, ese tope es, empezasteis es con 5.000, ahora mismo
ahora pues hemos puesto tope 35.000,
a ver
si llegamos.
Hombre, pues yo creo que tenemos que hacer ahí darle un pequeño espaldarazo, un pequeño impulso, que estamos todavía en tiempo, que termina hoy 22 de julio, para que mañana lo puedan trasladar al Ministerio de Sanidad y hacer un poquito de fuerza, porque al fin y al cabo, como decía al principio, es más investigación para más vida, ¿no? Esto no va de buenos deseos ni de mensajes grandilocuentes,
no,
es que pasa
no.
por donde pasa, y sabemos todos que si no hay investigación no hay más que rascar.
No, si nosotros, aparte, estamos pidiendo esta financiación de este medicamento porque este medicamento existe ya,
existe.
Y sabemos
está
que
está aprobado y reconocido,
pero no, uh-huh. no quita una cosa para la otra, es decir, hay que seguir investigando, hay que seguir invirtiendo, los profesionales, aquí tenemos muchísimos buenos profesionales que están trabajando en el CIC Biogune, están en el oncológico en Donosti, tenemos un montón de profesionales, gente involucrada con esta enfermedad, intentando trabajar y sacar más investigación, porque queremos vivir, y queremos vivir con calidad, porque no es vivir a cualquier precio,
eso
es vivir
es.
Con calidad.
Uh-huh. Leire, además, bueno, también cuando hemos hablado con Izaskun, otra miembro de paciente de cáncer de mama metastásico, a quien, por cierto, mandamos un abrazo muy, muy grande, también queréis poner el foco en las pruebas de detección, ¿no? Se están haciendo, vamos a decir, relativamente tarde. Sería adecuado que esa edad se bajara, que la edad de esos, que esos cribados se hicieran antes en el tiempo, ¿no?
Sí, porque al final esta enfermedad se va detectando en mujeres cada vez más jóvenes, algunas con 40 o incluso menores, con 30 y tantos años. Tenemos alguna compañera que con 35 años ya ha fallecido de esta enfermedad. Y bueno, pues pensamos que la edad de cribado actual pues es un poco alta. Habría que comenzar antes, porque claro, pues muchas veces piensan que mujeres jóvenes, bueno, como que no es tan probable que te pase, pero es que sí pasa. Sí, pasa.
Sí. Y cada vez más. O sea, la edad de cribado aquí en Osakidecha está entre 50 y 69 años. Y en Europa es un poquito más baja. Está a partir de los 45.
Y sin embargo, estamos viendo, bueno, incluso es tu mismo caso, Leire, que antes de esa edad ya ha llegado el diagnóstico,
sí,
¿no?
Sí, a mí me diagnosticaron hace 3 años, es decir, con 42 años, pero tenemos compañeras con 30 y tantos años, uh-huh. que han tenido el diagnóstico ya de cáncer de mama metastásico. Entonces, claro, pues gente que no va a ir a los cribados, porque por edad no cumpliría los requisitos. Yo entiendo que no lo vas a poner a los 30, pero seguro que antes de los 50... No sé si 45.
Se podría bajar un poquito, sí.
Exactamente. Ahí sabrán los especialistas en el tema cuándo será más recomendable, pero yo entiendo que antes de los 50, pues, hombre, pues sería aconsejable, porque cuanto antes detectas, evidentemente, pues siempre tienes más posibilidades, pues de que no se complique el tema.
Uh-huh. Me gustaría hablar con un poquito más de detalle de vuestros casos, porque al final yo creo que también el hecho de poner nombre y apellidos y cara ayuda a aterrizar un poco estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? En tu uh-huh. caso, Leire, nos decías, llegó el diagnóstico con 42 años, claro, con 42 años te llega este diagnóstico.
Sí.
¿Cómo se asume?
Pues muy duro, porque yo debuté ya desde el principio con el cáncer de mama, con la metástasis en el hígado. Entonces a mí cuando me dijeron que tenía aquello, dije, ¿pero esto puede ser así? O sea, ¿no decían que el 85-80% de cáncer de mama, ese que dicen que es tan rosa a veces, ¿no?, que no se curan y tal? Pues es que hay una parte que la parte fea del cáncer, ¿no?, que somos nosotras las que no nos curamos, que estamos ahí, ese 15-20% que parece que, bueno, es que el 80 se cura, ya, pero hay un 20 que no, y de las que luego superan el cáncer, el tumor primario, con el tiempo, entre un 20 y un 30% pueden desarrollar metástasis. Entonces, claro, pues de repente, con dos niños pequeños, te ves con un diagnóstico de este calibre y dices, buah, no sé cuánto tiempo me quedará. O sea, no quieres ni pensarlo. Yo sé que mi situación actual es buena, pero bueno, cada caso es un mundo. Depende de dónde tengas la metástasis, cuánto extendido esté, qué respuesta des a los tratamientos. Cada caso al final es distinto, la respuesta a los tratamientos es diferente. Y bueno, pues es que influye a todos los niveles, a todos los niveles.
Uh-huh. Rosa, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuándo llegó ese diagnóstico?
En mi caso fue diferente. Yo tuve tumor primario muy joven, con 38 años. Estuve controlada durante más de 10 años. Y después, cuando ya se suponía que habíamos superado todas las fases, debuté con la metástasis. Y llevo ahora mismo 3 años con metástasis y con diferentes tratamientos.
Uh-huh. Hablabas, Leire, del lazo rosa, esas campañas, bueno, tan visibles que quieren aportar, quieren sumar, pero no sé hasta qué punto ayudan o quizás no del todo, porque también ayudan en cierto sentido a romantizar algo que de romántico no tiene nada, ¿no?
Nosotras siempre decimos que el cáncer de mama no es rosa, que es un marrón, o sea, es un marrón muy gordo. Porque al final parece que dulcifica el rosa, ¿no? Cuando ves a algunas famosas con campañas de algunos productos con un pañuelito rosa en la cabeza, pero con una melena larguísima sobre los hombros, dices, es que esto no es así. Esto no es bonito ni es rosa, esto es muy duro, se llora mucho. Y ya no digo, digo el cáncer de mama metastásico, pero también el cáncer de mama que se cura. O sea, es,
sí, a ver,
es
el proceso,
tremendo.
Por desgracia,
efectivamente,
hay que pasarlo.
O sea, hay que pasarlo. Y eso, las mujeres que lo hemos pasado o que lo pasamos, sabemos que es muy duro. Y bueno, pues que de rosa nosotras no lo vemos. Desde luego decimos que es un marrón muy gordo que nos ha caído. Así de claro,
Rosa.
Sí, la verdad que sí. Porque además es que es un proceso largo. Es decir, porque no solo es el tratamiento o el cáncer. Tenemos un montón de cosas detrás. Por ejemplo, hay un montón de operaciones, hay un montón de efectos secundarios. Las operaciones conllevan efectos secundarios en los brazos, efectos secundarios de cicatrices, de todas esas cosas que no se ven, ¿no? Y que están ahí, que acompañan el cáncer. Porque no solo es, dices, bueno, me han diagnosticado el cáncer, me lo quitan o lo que sea, y ya está, y venga, vamos a por el tratamiento. No, pero es que hay muchas secuelas detrás, de brazos, linfedema, cicatrices, problemas de nutrición, problemas psicológicos. Es uh-huh. nuestro caballo de batalla, la psicología. O sea, el apoyo ese psicológico que es básico para poder transitar todo este proceso con garantías de estar medianamente, no voy a decir saludable, pero medianamente bien, ¿no? Y todo eso la gente no lo ve, porque no, como decimos nosotras, tener cáncer es caro.
Es caro.
Es caro, porque nos faltan muchas ayudas, nos faltan, pues eso, muchos profesionales que nos ayuden y que nos acompañen.
Uh-huh. Bueno, casi hilamos otra vez con el inicio, ¿no? Pero nos decíais que de hecho tenéis una compañera que sí que se está sufragando ella el tratamiento privado. Hombre, claro, también a costa de lo que esto implica. La que tiene ese dinero o la que puede conseguirlo,
efectivamente.
Bueno, pues tira de ahí, consuelo.
Hasta que pueda.
Pero claro,
el dinero, a ver, tampoco es rica. O sea, tendrá sus ahorros, pero claro, llega un momento que dice, pues hasta que pueda pagármelo. Otras personas ni siquiera tenemos o tienen. No es mi caso, porque yo no ahora mismo no necesito ese fármaco. Si lo necesitara, tampoco me lo darían, porque no entro en ese supuesto. Pero que si no tienes, no tienes. Y tienes que, bueno, esperar a ver qué me dan a la espera de...
Hablabas, Rosa, de operaciones. Ahora que estamos en verano, que parece, bueno, que hay un poco más de relajación, vamos a decir, en algunos ámbitos, también en el sanitario, hombre, es verdad que hay vacaciones, que hay, en fin, bueno, hay cambios en la atención. ¿Esto tiene algún tipo de incidencia en vuestros tratamientos?
A nivel tratamiento, que yo sepa, no. Es decir, quiero decir que siguen funcionando los tratamientos, tú sigues yendo a tus consultas, a tus revisiones, todo bien. Los hospitales de día funcionan y en ese sentido yo creo que no. Pero a nivel quirófanos sí que es cierto que se retrasan un poco las operaciones. Entonces, cuando a una mujer le diagnostican esta enfermedad y le dicen, mira, te vamos a dar tu tratamiento y después de este tratamiento te vamos a operar en 4 o 6 semanas, que es lo que se recomienda, y de repente ves que han pasado 8 y no te han llamado porque los quirófanos están funcionando a la mitad, porque estamos en verano, pues hombre, quiero decir, es bastante normal que te desesperes un poco, ¿no? Y que se pongan reclamaciones y que se intente, pues bueno, a ver, habrá cosas que serán más urgentes y cosas que serán menos, pero cuando tienes una recomendación temporal, pues hombre, lo ideal sería el poder mantenerla, ¿no? Y así hay mujeres que están en este proceso ahora mismo.
Tengo cáncer de mama metastásico. Aprueben ya esta medicación para las pacientes como yo. Ese es el nombre de la campaña en change.org, que la compartiremos también en nuestro estado de WhatsApp para que quien quiera pueda apoyarla. Había 31.400 firmas al inicio de esta charla. Estamos en 32.900. O sea que estamos ahí a puntito de rozarlo con los dedos. En los 2 minutitos que quedan, en Rosa, un último mensaje para animar a la gente a que os apoye y a que participe en esta campaña.
Pues lo único que puedo decir es que esto le puede tocar a cualquiera. Quiero decir, en esta situación podemos estar cualquier mujer. Que piensen que nos están ayudando, que no cuesta dinero, que no se piden tampoco, pues que no se pide nada de dinero, no se piden tampoco ningún tipo de datos, ni el DNI ni nada. Es simplemente una campaña de firmas para hacer un poco de presión, para que desde el Ministerio y desde la farmacéutica vean que somos mujeres jóvenes que estamos luchando por nuestra vida.
Leire.
Pues yo, primero de todo, agradecer a las miles de personas que nos están apoyando, que no pensábamos que íbamos a tener tanta repercusión y que esto pues nos hace sentir un poco más acompañadas, ¿no?, en nuestra pelea con todos estos estos procedimientos, ¿no?, de aprobación de fármacos, y que eso pues es reconfortante. Y lo que dice Rosa es verdad, que nos puede tocar a cualquiera, que yo no pensaba que me podía tocar esto así de repente, que dices, ¿cómo? O sea, esto puede pasar así de inicio. Y pues sí, me dijeron, bueno, solo un 5% de mujeres debuta con metástasis, pues me tocó. O sea, entonces, bueno, pues que el cáncer, pues nos, al final, sea este o sea otro, pues nos toca a todos de una manera o de otra, de manera directa o indirecta. Entonces, bueno, pues creo que es algo que, bueno, pues que nos tiene que concienciar a apoyarnos un poco entre todos, y bueno, que lo de las firmas pues es nuestro pequeño granito de arena para conseguir seguir viviendo.
Me sonrío porque acabo de volver a actualizar la página. 34.778. Está ahí y lo vamos a conseguir, claro que sí, porque creo que ha quedado claro que nos va la vida en ello. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Qué precio le ponemos a la vida y al futuro de tantas personas, de tantas mujeres? Pues Rosa Leire, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotras. Estamos a punto de llegar a las 35.000 firmas, así que creo que el objetivo lo podemos dar por cumplido. Ahora solo falta que reciban el mensaje y que recojan el guante desde el otro lado.
Eso es. Perfecto. Ya os informaremos. A ver.
Es que ricasco.
Gracias. Es que ricasco.
Esther Fernández, egunon.
Egunon, Iranzu Calvo, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí en una mañana de lunes estamos acompañando a nuestros oyentes, y fíjate, ahora les vamos a hablar de una propuesta, bueno, que tiene ya solera, ya son varias ediciones, y un verano más vuelve el Salón Internacional del Esoterismo y Terapias Naturales de Donostia. Este próximo 27 de julio abre sus puertas, como en las últimas ediciones, se va a celebrar en el Palacio Miramar. Bueno, para quienes tengan interés en estos temas esotéricos y también en las terapias naturales, pues es una cita a tener en cuenta en la agenda, ¿no?
Pues fíjate que ya es la edición número 29, así que solo con esos números pues ya nos habla de lo arraigada que está esta cita en el verano donostiarra. Quienes paseamos cerquita el Palacio Miramar sabemos que todos los años tiene ahí su sede este salón de esoterapia, y la verdad es que se descubren cosas muy interesantes en el esoterismo y las terapias naturales que podemos encontrar en este salón, ¿eh?
Vamos a saludar a Sandra González, que es coordinadora del Salón del Esoterismo. Sandra, egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Sandra.
Bueno, edición número 29, que decíamos, Sandra, como apuntaba mi compañera Esther, es ya una cita ineludible en el verano donostiarra, el Salón del Esoterismo y las terapias naturales.
Pues sí, la verdad es que llevamos ya muchos años, menos los dos de pandemia, que no se pudo hacer, pues fíjate, en realidad pasamos de los 30, si contáramos esos dos años. Pero va a haber cosas muy interesantes, como siempre, porque nosotros tratamos siempre de buscar aquello que puede ayudar a las personas. Aquello que inquieta o que preocupa en general, siempre tratamos de dar solución y de ayudar a estas personas mediante las terapias, mediante las consultas, que también hay consultas pues de evidencia con profesionales que elegimos ya con mucho tiempo. Sabemos qué personas llevamos, cómo trabajan. No es invitar a cualquier ponente o a cualquier profesional así como así. No, los conocemos muy bien y vemos antes cómo trabajan, cómo ayudan y lo que pueden aportar al público.
Sí, vamos al inicio, Sandra, de este salón, de esta edición número 29 del Salón del Esoterismo. La inauguración será el sábado día 27 de julio y me encanta porque vais a empezar con una ceremonia de bienvenida a cargo de los concheros danzantes del canto y la flor. ¿Esto exactamente qué va a ser, Sandra?
Pues mira, estará abierta a todo el público esta danza, porque es algo que no deben perderse, porque es la fusión de la cultura mexicana con la llegada de los españoles. Es una tradición milenaria, es patrimonio cultural. Y ese, pues, es como un recuerdo entre ellos y los conquistadores españoles. Todos llevan una cinta en la cabeza, que tiene un cierto símbolo, van con plumas, danzan. Está todo, cada gesto, cada paso que hacen estos danzantes tiene un significado espiritual. Y es muy bonito, no deben perdérselo, porque ya te digo que es patrimonio cultural. Uh-huh. Y bueno, está abierto a todo el público, porque se va a hacer justo fuera del palacio, en frente de la concha. Así que eso no se lo deben perder. Pero bueno, hay otras muchas cosas en el salón que pueden ver. Hay unos talleres maravillosos que han sido súper elegidos, porque, bueno, están profesionales como Venturiana Dana, que es un hombre que es la primera vez que va a ir a San Sebastián, que yo la aconsejo, porque tiene una forma de trabajar que es de ayuda a todas las personas. Y entonces, esto es importante, siempre que elegimos a los profesionales, es aquellos que pueden ayudar, ¿no? Como también está el doctor Cabrera, que es una conferencia que yo recomiendo mucho, no solo por los conocimientos como médico, forense, psiquiatra que tiene, sino cómo aconseja de forma divertida, sin peros, a enfrentarnos a la vida, a sacar lo mejor de ella, ya que la muerte no es el fin, hay que sacarle, como dice él, jugo a la vida. Es un ponente que yo admiro por su sinceridad y su valentía para decir las cosas, sin peros que valgan. Y bueno, igual que él, pues hay otros profesionales fantásticos, lo que te hablaba de Venturián, que nos enseña cómo poder manifestar lo que queremos, pero solo si lo hacemos desde el corazón y la forma correcta. Y él nos va a enseñar esa forma. Es decir, todo está muy estudiado para que sirva de ayuda a todos los que van, en un sector o en otro, porque cada uno pues tiene preferencias diferentes, ¿no?
Claro.
Y están elegidos los mejores profesionales, como Enrique de Vicente, que va a dar dos conferencias distintas, una de ellas sobre todo pues de nuestro sexto sentido. ¿Y cómo es el sexto sentido? Muchas veces a gente famosa la ha salvado de la muerte. Todo eso lo va a contar en las dos conferencias que tiene. La otra es cómo es el futuro que nos espera más cercano. Y bueno, a la humanidad en general, no solo a nosotros, sino en general. Uh-huh. Y hay pues otros profesionales que también van a asistir, como está el Nacho Romón, por ejemplo, que es un psicólogo, que es formador de terapias regresivas, y va a abordar una cosa muy importante, que es la despedida de los seres queridos. Uh-huh. Que es un antes y un después poderse comunicar con esos seres queridos, para ayudarles a ir a la luz. Muchas veces algunos familiares nos han podido despedir de ese ser que igual ha fallecido en otro lado o que ha sido de repente y no lo esperaban, y él nos va a ayudar a que ese dolor y eso, cómo enfrentarnos a eso. Y bueno, y no va a faltar Mikel Izarralde, que claro, cómo no, va a hacer unas demostraciones de mediunidad con el público en directo.
Sandra, ¿cómo se elabora el calendario o la agenda de actividades del Salón del Esoterismo? Entiendo que, no sé si estáis un poquito receptivos, bueno, a lo que los participantes, bueno, el público de ediciones anteriores os traslada, o cómo es un poco a la hora de elegir, ¿cómo tomáis esa decisión?
Pues mira, cuando durante todo el año tratamos de... Si hay, por ejemplo, nos hablan de un profesional muy bueno y tal, vamos a verlo. Y vamos a ver, a escucharle si tiene alguna ponencia, cómo trabaja. Y hablamos con el público y vemos lo que ellos desean y quieren. Y entonces la gente lo que busca es soluciones a sus problemas, a sus dudas, a sus cosas, algo que les pueda ayudar. Entonces, pues, es como, y luego muchos que los conocemos ya, pues, de años, ¿no? Como es Enrique, pues ya es un clásico, ¿no? O Pedro Amorós, por ejemplo, que es el hombre que más investigaciones ha hecho en torno a las psicofonías. Él empezó con Jiménez Veloso, y bueno, le conozco desde esa etapa de Sinesio Darnell, estos que ya han fallecido, pero que él ha seguido trabajando, ¿no? En las psicofonías, que nos demuestran la continuidad de la vida. Entonces, esa conferencia tampoco se la deben perder. Porque él va a poner varias psicofonías para que el público sepa distinguir la verdad. Y luego está Carmelo Vizcarra, que es un médico vasco, que él hace medicina del alma. Habla del arte de vivir, del desarrollo que tiene el alma humana, de la salud, de las emociones. Y creo que también es una conferencia muy interesante. Además, Carmelo busca mucho las cosas naturales, huye un poco de las medicinas y todo aquello que, pues, la depresión, todo, trata muchos temas, pero todos esos temas que trata es medicina con alma. Y eso también es muy interesante. Hay tantas conferencias tan interesantes que si tendría que elegir entre alguna, pues me cuesta, porque
claro, es difícil.
Que hemos elegido a los mejores que hemos encontrado en este campo.
Sandra, yo creo que el público de Donostia os muestra cierto cariño, sobre todo cuando ya son 29 las ediciones que se han organizado de este salón, y año tras año ahí está, los fieles a este salón del esoterismo. ¿Crees que hay alguno de los ponentes o de los participantes que recibe especialmente el cariño de ese público?
Sí, sí, totalmente. Hay ponentes que lo que hacen es que repiten. ¿Por qué? Pues porque se llena la sala hay veces que nos quedamos sin entradas porque el aforo está ya completo. De hecho, ya hay alguno que bueno, que está al borde ya de que no podamos, digamos, cerrar las entradas para esa persona. Pero hay muchas cosas. Es decir, que si para un ponente igual ese día pues no hay entrada, porque no la han reservado, porque pueden reservarla con tiempo, pues bueno, hay otros ponentes, porque todos, la verdad, que son fantásticos, porque sí que los elegimos con mucho rigor. Eso sí que te lo puedo decir. No se sorprendan ellos y digan, oye, que me interesa dar una conferencia. No. Son meses de trabajo, meses de estar buscando o trayendo de fuera. Hay casos, por ejemplo, yo quería haber traído a un pintor mediúnico fantástico que ya estuvo en el Palacio Miramar hace años. Pero, bueno, sus circunstancias de salud no lo permitieron, que venía desde Brasil. Pero siempre cuando falla uno, pues tenemos también otra persona que puede aportar más o menos o más cercana a los valores de esa persona. Lo que siempre buscamos es que puedan transmitir al público ayuda para que sean, pues digamos, más felices o que les ayuden cómo enfrentar la vida.
Sandra, es verdad que nos estamos centrando bastante en el capítulo de conferencias o en la parte de conferencias, pero el Salón del Esoterismo es mucho más, porque hay, sí, bueno, también la posibilidad de consultar a profesionales de astrología, de numerología y demás. Y además tengo entendido que también hay un pequeño mercadillo mágico. Cuéntanos.
Bueno, mercadillos son unos stands donde va a haber determinadas cosas, ¿no? Pues hay desde minerales, desde joyas simbólicas. Hay también un stand de astrología donde pueden sacar la carta astral o pueden saber cuál es su ascendente, conocerlo allí directamente. Y hay profesionales, pues hay varias cosas que puedo decir de tecnología moderna. Está la cama azul para que las radiaciones no nos afecten. En fin, hay varias, pueden encontrar de todo, los libros de los ponentes, hay muchas cosas que pueden encontrar allí, son 20 stands donde hay diferentes cosas en cada uno. Entonces pueden encontrar pues de incienso, pueden geometría sagrada, pueden encontrar el agua hidrogenada, es decir, todos aquellos están, también están seleccionados, porque son pocos, son 20 stands, pero esos 20 stands tienen productos diferentes unos de otros. Pueden hacerse la fotografía del aura también allí para ver cuál es su estado. Pues sí, están los de los cuencos, que es que vienen desde Galicia, que además es una persona que va a hacer también una sonoterapia allí y para el público. Y es además hace los monocordios, que es un aparatito musical creado por él. Es decir, que hay profesionales pues estupendos en todos los sectores,
Y además nos queda claro que están elegidos y seleccionados con todo el cuidado. Sandra, pues ya para terminar, no sé si la entrada a las conferencias tiene que hacerse previa reserva, lo digo por si hay alguien que esté interesado en alguna, pues para que no se demore mucho en reservar ese sitio.
Sí, pueden reservarla, y además también lo de los profesionales de la evidencia, los que están allí, que ya son conocidos la mayoría por el público, que llevan llamando para reservar su para ese día su consulta. Y hay de todo, hay de cartas, hay de numerología, hay lectura de mano, en fin, cada uno tiene una especialidad. Y bueno, yo aconsejo, la verdad, que son profesionales que llevan años, No cogemos así porque echan las cartas, no. Tanto los numerólogos como todo, antes han pasado una criba importante.
Claro, vais a estar a partir del día 27, pero ya desde ya podemos empezar a consultar quiénes, qué profesionales van a estar allí presentes. ¿Dónde se puede consultar, Sandra?
Pues en la misma página web, alma, cuerpo y mente, www.nosmorimos.com.
Vale. Ahí se puede hacer la consulta y se puede también hacer la reserva para las conferencias.
No, la reserva pueden hacerla en el 629-724-863.
Pues ahí queda el teléfono 629-724-863 y la página web almacuerpoymente.com. Sandra González, coordinadora del Salón del Esoterismo y Terapias Naturales de Donostia, que abrirá sus puertas, edición número 29, entre el 27 de julio y el 4 de agosto, como en las últimas ediciones, en el Palacio Miramar. Sandra, muchísimas gracias y que vaya muy, pero que muy bien el salón.
Gracias. Esperamos a todos con todo cariño.
Agur.
Quiero arte. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I'll buy you something rare. And I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair. And I'm pulling up my hair. Y si venimos de hablar de cine de terror, pasamos ahora a hablar de una experiencia terrorífica, la que han vivido algunos de los pasajeros que este sábado trataron de volver a casa desde Florencia. La ecuación era simple: coger un vuelo directo a Bilbao a las 6:10 de la tarde, como estaba previsto, y estar en casa básicamente para la hora de cenar. Pero nada salió como debía haber sido, y hoy, lunes 22, algunos de los pasajeros de ese vuelo de Volotea siguen tratando de llegar a casa. Uno de esos casos es el de Nora Zabalbeascoa y sus hijas, que han tenido que venir en autobús desde Italia hasta Burdeos para poder llegar a casa. Precisamente allí les pillamos casi a medio camino, así que vamos a conocer su historia, que nos la cuente Nora Zabalbeascoa, como decimos, protagonista de toda una odisea. Nora, ¿qué ha hecho? Eguerdión.
Eguerdión, desde Burdeos.
Eso te iba a decir. ¿Has podido al menos estirar un poco las piernas?
Sí, 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 aquí estamos. Ahora, para arreglarlo, estábamos haciendo tiempo en la estación de tren, que hay una estación aquí muy grande, y nos acaban de desalojar. No sabemos por qué.
De verdad,
¿eh? O sea que la aventura continúa.
No vas a olvidar este viaje en tu vida, Nora.
No, no, la verdad que no, la verdad que no. Pero bueno, aquí ya nosotros al menos estamos un poco más cerca, porque hay gente que sigue todavía en Florencia.
Claro, porque casi que podemos decir que tú hayas tenido que viajar en autobús desde Italia hasta Burdeos. Es una solución a lo que, bueno, se ha vivido, ¿no? Porque la verdad que, ostras, no ha sido fácil. Vamos con la historia. Tú tenías que haber vuelto a casa con tus hijas el sábado.
El sábado a las 6:10 era el avión, efectivamente, con Volotea.
¿Pero qué pasa en ese impasse?
Pues llegamos al aeropuerto y nos lo empezaron a retrasar. Pues lo típico, que ya había mucho vuelo cancelado. Había cancelado un vuelo a Hamburgo, otro a Barcelona. Veíamos que había problemas con los aviones, había mucha gente en el aeropuerto y ya, ya empezamos a ver. La verdad es que había quien decía que nos lo cancelan, a que nos lo cancelan. Yo en ningún momento pensé que nos lo iban a cancelar, simplemente pues que íbamos a salir con retraso y punto. Y nada, nos lo fueron retrasando, hasta que llegó un momento ya que nos asignan puerta de embarque, nos pasamos el control, enseñamos las tarjetas de embarque, enseñamos los DNIs y nos bajan a la pista por unas escaleras con un operario delante y vamos hasta la escalera del avión. Y estando en la escalera del avión, vemos que el personal del aeropuerto están hablando entre ellos, como echándole la bronca al que nos había llevado por habernos llevado hasta allí. Y nos dice que esperemos un poco, que no podemos subir al avión, porque que están pendientes de confirmarlo con la compañía, pero que parece que se ha cancelado el vuelo. Y claro, todos a los pies literal del avión.
Madre mía.
Y nada, nos dijo al de 5 minutos, confirmado, está cancelado el vuelo, tienen que entrar dentro. Y según entramos dentro, claro, no nos dicen nada, no sabíamos a dónde ir. Fuimos a un mostrador ahí que había de información, pero claro, que era de información del propio aeropuerto.
Claro.
Y nos dice la chica que teníamos que ir arriba, donde estaban los mostradores de facturación, que ahí nos iban a atender personal de Volotea. Subimos arriba Y bueno, el personal de Volotea no apareció en ningún momento. Recibimos todos en nuestros móviles un SMS que decía que el vuelo se había cancelado y que podíamos solicitar un reembolso o un cambio de vuelo, que el siguiente vuelo de Volotea era el martes, claro. O sea, mañana. Y eso es todo lo que nos dicen. Nadie nos dice nada, seguimos ahí en los mostradores de facturación intentando que alguien nos atienda y al final nos atendió una azafata de tierra del propio aeropuerto que era la pobre, pues, yeah. Se llevó unos gritos que... que ya no tenía ninguna culpa, pero claro, para nosotros era la única persona que teníamos de interlocutora, porque Volotea, hubo quien estaba intentando llamar a Volotea, Volotea no había forma de contactar con ellos, ella contactó con la compañía y le dijeron literalmente que cada uno teníamos que buscarnos la vuelta como wow. pudiéramos.
Claro, es que lo que viene bueno, siendo claro. quedarse vendido.
Pero vendido, o sea, claro, todo esto, iban pasando las horas, y eran las 11, las 12 y ahí wow. estábamos tirados como colillas. Nosotros tenemos una familia de 4, estábamos con otra familia también de otros 4, una pareja. Había familias con bebés, había familias con gente mayor, o sea, los bebés gateando por el suelo, muertos de hambre, dándoles yogures de pues lo único que había allí, ¿verdad? Claro. Todos contábamos con estar en nuestra casa. Para llegar a cenar a nuestra casa. Había también una señora que necesitaba medicación, que llevaba la medicación justa para ¡ostras! El viaje. Bueno, y sobre todo que no sabíamos cómo volver, porque yo de verdad que hasta el último momento no me creía que, porque a mí esto solo me ha pasado una vez en mi vida, y la compañía nos buscó hoteles, nos puso taxis para ir al hotel, nos realojó en vuelos en días posteriores, pero aquí nada, sálvese quien pueda. Había un vueling ayer directo y pues todos ya cuando empezamos a ver que la situación se complicaba dijimos, oye, pues esto va en serio, hay que buscarse claro. la forma de volver. Y claro, el vueling ese, pues yo creo que estábamos todos entrando a la vez y petó la página. Yo llegué a tenerlo casi comprado, pero al ir a pagar me dio un error, bueno, y como había mucha gente. Claro, nosotros además, al ser 4... no era tan fácil buscar una solución para 4, claro. porque igual había opciones en las que, pero opciones te estoy hablando, que unos se han ido a Roma en tren y han hecho Roma-Madrid sin tener luego la vuelta a Madrid-Bilbao, que han acabado sí. yendo en un BlaBlaCar. Ha habido otros que han ido desde Bolonia, o sea, Florencia-Bolonia en tren, Bolonia-Santander en avión, y en Santander pues les ha pedido a unos que le lleven en un coche. Hay otros que se han ido a Barcelona, de Roma a Barcelona, y a Barcelona les han tenido que ir a buscar porque no tenían cómo volver de Barcelona. Claro, encima ayer era domingo, vuelta de fin de semana, con lo cual estaba todo... O sea, yo miré también la opción de ir a Roma en tren, Florencia-Roma en tren, y luego Roma-Madrid, pero luego no teníamos forma de volver de Madrid a Bilbao, claro. con lo cual era quedarnos en Madrid tirados a la noche otra vez, sin tener cómo volver a Bilbao, porque claro, las vueltas de Madrid estaban todas completas. Oh, bueno, una historia, nosotros al final conseguimos un hotel a las 2 de la mañana, claro, luego conseguir un hotel
claro.
que te deje entrar a esas horas. Porque claro, era fin de semana en Florencia, los hoteles estaban muy llenos. Entonces conseguir un hotel que te deje entrar a esas horas, luego tener la disponibilidad económica de poder estar pagando hoteles y autobuses y aviones por tu cuenta.
Claro, es que aunque tampoco... todavía no sabemos qué va a pasar con todos los inconvenientes, las incidencias que ha generado esta compañía, pero lo que tú decías ahora es que ha habido que adelantar mucha pasta.
Claro, es que todo el mundo allí no estaba en disposición de... O sea, veníamos todos de vacaciones y ya nos habíamos gastado nuestro dinero de vacaciones y hemos pagado todo a precio de oro. Los hoteles que cogimos en Florencia el sábado a precio de oro, los billetes de avión, nosotros al final nos hemos decantado por volver en autobús porque era la única opción que teníamos. Estamos aquí un grupo de 10 por un lado y un grupo de 7 por otro. Hemos vuelto en autobús, Bilbao, o sea, Florencia-Bilbao, pero por distintas rutas, porque no había en la misma ruta autobuses para todos. Entonces nos hemos repartido en dos rutas, pero claro, hemos pagado un dineral por persona, todo. O sea, tanto los vuelos como los autobuses, como los hoteles, estamos pagando todas las comidas y sobre todo la sensación de indefensión,
claro.
de que
o sea, que la compañía te deje tirado, tirado, tirado. O sea, increíble, increíble, increíble. Todavía hay gente que estudia en Florencia, que vuelve mañana y que vuelve el miércoles. Madre. Adelantando todo por su cuenta, hoteles y todo.
Porque vamos con las cifras, Nora. ¿Cuánto calculas que te has dejado más allá de la mella emocional y física que deja una paliza como esta?
Bueno, y el tener que pedir días de vacaciones.
Claro.
Porque, claro, había quien trabajaba incluso el domingo, que ha tenido que llamar y decir que no podía ir. Había una chica que empezaba hoy un nuevo contrato, que tuvo que conseguir contactar ayer para decir que hoy iba a llegar, que la pobre estaba pasada pensando que igual le anulaban el contrato, que bueno, ha tenido suerte y al final la gente es comprensiva y le han dicho que bueno, que se entiende que es una causa de fuerza mayor y que no hay ningún problema, que vaya mañana. Pero claro, la pobre mujer empieza a trabajar en un nuevo sitio con un nuevo contrato, pues
con
estaba,
hemos
tenido
nervios.
Que pedir todo. Claro, yo también trabajaba, llamar que hoy no podía ir y bueno, y dinero, un dineral. General, porque pues los billetes de autobús más el hotel de la primera noche más lo que llevamos en comidas y luego en el taxi del aeropuerto al hotel, pues te diré que claro, somos cuatro personas,
claro.
Que igual está más cerca de los 1.500 euros que de los 1.000, ¿eh?
Wow.
Sí, claro. Sí, porque lo hemos pagado todo caro, porque como ha sido todo... Pues lo que encontrabas, pues es que no teníamos más opción que y gente durmiendo en el aeropuerto porque no encontró hoteles. Otra familia de cuatro encontró una habitación cuádruple, llegaron allí, resulta que era una doble y han tenido que dormir dos en el suelo porque encima eran camas muy pequeñas y no entraban. Una odisea. Yo la verdad es que, vamos, no me había visto en una igual en la vida.
Y claro, luego el avión, ¿a qué hora lo habéis cogido? Porque ahora sí que estáis en Burdeos, que tenéis que coger, claro, otro autobús, pero...
Nosotros ayer cogimos un autobús a las 15:50 y hemos llegado a Burdeos hoy a las 10 de la mañana, con una parada de 20 minutos en un área de servicio. O sea, estamos doblados.
¿Y cómo están tus hijas?
Pues mis hijas dobladas también, pero bueno, pues tienen la suerte de que son jóvenes y...
La espalda no duele tanto.
Y eso es, tienen los huesos mejor que nosotros, pero no, una paliza de viaje tremenda, tremenda, tremenda. Y ahora nos queda todavía el Burdeos-Bilbao, que bueno, ya nos parece como de broma. O sea, ya aquí Claro. Estamos como tranquilos porque vemos la luz al final del túnel. Pero de verdad que la situación de verse en el aeropuerto, tirados allí a las 12, a la 1 de la mañana... sin encontrar cómo volver, porque es que no encontrabas cómo volver, porque en todos los viajes pasaba algo, en algún punto del enlace fallaba. No es tan fácil organizar una vuelta, ya te digo, que hemos tenido que combinar en muchos casos taxi, tren, avión, autobús, a cada uno, si analizas las vueltas que hemos hecho, o sea, no sé cuántas rutas alternativas habrá habido. Yo intenté incluso alquilar un coche, porque
claro,
como éramos 10, digo, va, pues alquilamos un coche, conducimos varios y entre todos, y la única opción que me daba era una van que costaba 5.777 euros.
¡Wow!
Era la única opción, claro, porque estaba todo pues fin de semana en Florencia. Yo acababa de devolver un coche y había no sé cuántas personas en la agencia de alquiler esperando coches. Entonces, no había tampoco disponibilidad. Es que no ha sido nada fácil, ¿eh? No ha sido nada fácil organizar. Y ya te digo que todavía hay gente que tenemos un grupo de WhatsApp, pues íbamos un poco compartiendo soluciones que encontrábamos para ayudar al resto.
Claro.
Y todavía había gente que ahora acaba de decir que vuelven el miércoles.
Madre mía. No sé si tienes la cabeza, Nora, para pensar ahora en todo lo que viene siendo los trámites, pedir una indemnización o también lo estáis hablando por el grupo.
Pues sí, lo estamos hablando por el grupo, pero yo la verdad es que todavía no estoy en esa fase. O sea, cuando me vea en mi casa pasaré a esa fase porque la compañía nos ha mandado un mensaje que nos reembolsan los gastos del viaje alternativo, pero luego habrá que ver si es tan fácil como eso, porque viendo la nula respuesta que han tenido, no sé, mucho me temo que vamos a tener que acabar recurriendo a cauces legales. Pero bueno, eso yo creo que en esa etapa hay algunos que ya han conseguido llegar a Bilbao, porque los que
los que consiguieron vuelos desde Roma, muchos volaban hoy, alguno voló ayer, y ayer alguno ya ha conseguido llegar, y igual esos ya están más pues en esa segunda fase, ¿no? Pero sí, los que todavía estamos en tránsito, yo creo que todavía estamos, pues eso, simplemente recopilando tickets, pero vamos, que... O sea, que yo creo que todos en general lo que queremos transmitir es que es vergonzoso. O sea, sí, vergonzosa la actitud de Volotea, que se sepa, porque las compañías low cost estas, pues todo es muy bonito hasta que hay un problema. Porque cuando hay un problema ya se ve que no hay solución.
¿A qué hora llegáis a casa, Nora?
Pues llegamos a Bilbao, si no tenemos retraso ni nada, a las 7:10 de la tarde.
Bueno, pues
a las 7:10 de la tarde, cuando teníamos que haber llegado a las 8 de la tarde del sábado. Si todo hubiera ido bien, 2 días más tarde.
Pues nos vamos a quedar con que al menos ahora tenéis una pausa. Lo que dices tú, sí, estáis ya en Burdeos, sentir que estáis un poco más en casa. Sí, sí. ¿A qué hora cogéis el siguiente?
El siguiente lo cogemos a las 2:10.
Claro.
A las 2:10, en hora y media.
Pues queda.
Y tarda 5 horas y algo.
Okay.
Mira, está llegando ahora aquí la policía a la estación de tren. O sea que algo pasa aquí también. Madre mía.
Por favor, Nora.
Lo único que nos faltaba.
Se nos complica más la cosa, no puede ser.
Ay, madre, de verdad. O sea, yo creo que queremos vernos todos en nuestra casa, en nuestra cama. O sea, nos va a parecer nuestra cama, vamos, un hotel en las Maldivas a pie de playa.
Si es que nada como quedarse en casa, Nora.
No sabemos lo que tenemos hasta que... Moraleja, valoremos lo que tenemos.
Nos vamos a quedar con eso. Un abrazo enorme, a ver si conseguimos luego... Hoy descansar, que es lo primero, recuperar fuerzas, ordenarse un poco la cabeza, la espalda en su sitio.
Sí, volver a la normalidad, eso es.
Y coger
fuerzas
para...
Y luego ya pasaremos a la siguiente fase. Y agradeceros también el difundir, porque queremos difundir que no hay derecho a esto.
Eso es, que quede clara la denuncia.
Porque, a ver, entendemos, no se sabe muy bien cuál ha sido el motivo de la cancelación del viaje, porque hay varias hipótesis, pero bueno, eso yo creo que todos entendemos, pues que puede haber circunstancias que hagan que un vuelo se cancele, pero lo que no hay derecho es a que la compañía nos deje tirados. Eso es sobre todo nuestra queja suprema, vamos.
Pues nos quedamos con esa denuncia, decimos el nombre, Volotea, que quede claro.
Volotea.
Y a ti, Nora Zabalbeascoa, afectada por estas incidencias de Volotea, muchas gracias por hacernos un hueco en este viaje odisea, y un fuerte abrazo para ti y para tus hijas.
Muy bien, qué ricas.
Que vaya bien, agur.
Agur, agur, agur.
Hemos trabajado durante 4 años. Ha llegado el momento. 1000 sueños, una ciudad y un equipo. Juegos de París 2024. Basque Team. Kirolarekin dantzan.
Iaz 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez aztu. Errepidean, eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza. Saludos, ¿cómo están? Esto es Onda Vasca, la radio que conecta contigo y la mejor música. Una tarde más, queremos acompañaros precisamente con una muy buena selección musical, al menos de partida nos lo parece a nosotros. Canciones en esta ocasión durante toda la tarde que tienen que ver precisamente con aquello de hacerse mayor, pasar de niño a hombre, de niña a mujer, como aquella legendaria canción. Bueno, legendaria igual es mucho decir, de Julio Iglesias, dedicada a su chica, a su niña, Chabeli. Bueno, pues de esto vamos a hablar durante toda la tarde, ¿eh? Música que, como digo, tiene que ver con ese paso de niños a adultos. Canciones que tienen que ver con los niños, canciones que se inspiraron después en los hombres y en las mujeres. Hay mucho repertorio y seguramente no estarán todas las que son, pero sí serán las que hemos previsto en nuestro guión del programa. Saludos, Ángel López, esto es Onda Vasca y queremos que no dejes de escucharnos porque, como digo, la selección está hecha con toda la buena voluntad y esperemos que además se dé con la tecla. Vamos a empezar con el camino entre los niños y los hombres, precisamente con el rey del rock and roll, Elvis Presley. Esto es Mi Chico, My Boy.
You're sleeping, son, I know, but really this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, love has finally died. This is no happy home, but God knows how I try. It's hard to understand, why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of part. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taking all I can take, but I'll stay here just the same. Haven't heard a word, perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, and one day you will know. But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow.
Pues es un Elvis más desconocido, no es el Elvis de los grandes éxitos, ¿eh? El Elvis de Always on My Mind o Return to Sender, pero es un Elvis Presley igualmente talentoso. Nacido en Tupelo un 8 de enero de 1935, fallecía en Graceland un 16 de agosto de 1977. Ahí le tenéis con sus 22 millones y medio de escuchas cada mes. A pesar de que ya ha pasado ya mucho tiempo desde que nos dejó, sin duda su sombra continúa siendo alargada. Este es el niño soldado. Soldier.